intereses y hábitos en 810 Vivo.
Son las 11:18. Te cuento una historia, es la de Rodrigo y Laura, dos hermanos separados por el Río de la Plata, pero unidos por una filial complicidad. Además, son los protagonistas de Cuando el Río Suena, el nuevo libro de Carlos María Domínguez. Con humor, piedad y fundamentalmente con una crítica muy ácida a la vida a ambos márgenes del Plata, el autor trata de ir retratando diferencias irreconciliables entre la vida porteña y la montevideana. Los diálogos de Laura y Rodrigo, la de sus vecinos de edificios, gente que pasa por allí, alternan entre aventuras amorosas por un lado y laborales por otro, que además se van enlazando con algunos hechos ocurridos en los primeros años del siglo XXI, crisis bancaria, privatizaciones, secuestros express, aquella frase de Valle, los argentinos son todos unos chorros del primero al último, el Frente Amplio en el poder en Uruguay, el conflicto de las papeleras, entre otro montón de cosas. Para hablar de Cuando el Río Suena, es que recibimos en estudio a Carlos María Domínguez. ¿Cómo estás?
Buen día, Gonzalo, bien.
Esto tiene un origen, además, de papel, no de papel escrito en formato libro, sino de contratapas de brecha.
Sí, sí. Hacia el año 2000, más o menos, empecé a hacer esta serie de contratapas con los diálogos de los dos hermanos. Y bueno, se fueron prolongando en el tiempo de una manera un poco espontánea, ¿no? Fueron apareciendo otros personajes y, bueno, la verdad que me divertí mucho escribiéndolo.
Y cuando decidiste empezar a hacer este juego, vos recién me decías fuera de micrófono, ya en Página 12 Osvaldo Soriano tenía un antecedente que armaba, sí, unos corresponsales extranjeros y demás. ¿Qué cosas pensabas que te iban a permitir contar y hasta dónde pensabas que para adelante era estirable esa historia?
La verdad que no tenía previsto cuántos se iban a continuar, porque prácticamente yo los empecé como a escuchar, como si uno levanta el tubo del teléfono y encuentra una conversación ligada, ¿no? Y bueno, me pareció que era una manera de dar cuenta de las noticias que estaban conmoviendo a la opinión pública en ambos países, desde la calle, desde otro lado, desde la gente común, ¿no? Es decir, cómo se escuchaba todo eso a partir de el llano de la vida, ¿no? Como puede ser en el caso de Rodrigo, de Laura, estos dos hermanos. Ella es una típica psicoanalista porteña, loca como una cabra. Él busca vidas acá en Montevideo, que se vino a buscar un destino. Y bueno, y sus vecinos también, ¿no? Hacen una especie de cofradía donde se les cruza la vida doméstica con la vida nacional, ¿no?
Bien. Y para poder lograr ese equilibrio, puedes decir, hay cosas muy divertidas en la vida doméstica. Bueno, fundamentalmente sí, las cosas que le pasan a Rodrigo cuando cuando busca trabajo en las primeras, sí, páginas y le aparecen los trabajos más insólitos, desde que disfrazarse de cosas para poder repartir volantes o indicar negocios nuevos, hasta tener que ir a filmar un pedazo de la ciudad para gente de mucho dinero que vive en un geriátrico, a las cosas de Laura, que a veces son más terrenales, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Pero que es la que se ha quedado a cargo de algunos parientes que están allá, que sufren desgracias terribles, como una inundación en Belgrano, o el tema de descubrir que su marido decide poder tener un affair con una paciente que ella le ha trasladado.
Sí.
Y demás.
Como todas las mujeres más carnales.
Eso, también decidiste también quebrarlos desde ese lado, ¿no? ¿Verdad? Desde quien se preocupa más por lo cotidiano hasta el otro que está como en un plan de vuelo mental continuo.
Sí, sí, Rodrigo tiene como una tendencia mística, el delirio místico, y bueno, cuando pasa por esos trabajos que son de buscavidas realmente, como cuando apareció acá Mercado de Oriente, las cadenas estas, yo me acuerdo de haber visto muchachos contratados, disfrazados de árabes, señalando la vidriera horas bajo el sol de febrero, como le toca hacerlo a él. Y bueno, Laura viviendo esa debacle que fue la Argentina del 2001, ¿no? Con esas crisis sucesivas y violentas que complicaron la vida cotidiana de todos los argentinos, ¿no?
¿Y eso cuánto tiene para vos, que sos argentino, de elemento autobiográfico? Es decir, cuando vos tenés que a tu familia, a tus amigos del otro lado del río explicarle cosas uruguayas.
Sí, bueno, Canti, desde que yo me vine para acá en el 89, viajo seguido a Buenos Aires y siempre intercambiamos información con los amigos de cómo están las cosas en las dos orillas y explicando las diferencias y viendo las semejanzas también, ¿no? Es un tema de discusión continua y de conversación continua con mis amigos del otro lado del río, ¿no? Entonces, todo eso está un poco trasladado al libro, ¿no?
Bien.
Porque hay muchas cosas que desde la Argentina, del Uruguay, no se comprenden y viceversa.
Y a ver, ¿cuáles son esas cosas, por ejemplo, que para los uruguayos son difíciles de comprender de los argentinos?
Y bueno, cantidad, empezando por el peronismo, que es inexplicable.
Quizás en ese caso pocos argentinos también lo comprendan, aunque lo voten.
Sí, a esta altura, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Cuál es su doctrina? Etcétera, etcétera. Pero también formas de vivir, ¿no? Mira, hace poco estuve en Buenos Aires, yo soy del barrio de Olivos, siempre voy ahí porque un viejo amigo que nunca se mudó del barrio, ahora se ha transformado en un barrio muy pretencioso, coqueto, con grandes chalets, claro, está la quinta presidencial. A la noche, todos los autos subidos a las veredas. Y a vos te llama la atención y decís, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque tienen garage, no los entran al garage, los dejan estacionados en la vereda. Porque no, tienen miedo, porque los atracos son cuando la gente entra el auto al garage, abre la casa.
Claro.
Entonces ahí es donde los asalta. Entonces los tipos tienen el garage, claro, pero no lo usan. El auto en la vereda es más seguro para ellos. Son cosas que desde el punto de vista de la vida montevideana no se explican. Todo el mundo quiere tener un garage para guardar su autito ahí adentro y dejarlo seguro. No es seguro en la Argentina tener un garage.
¿Y las cosas de acá que tenés que explicar allá?
Bueno, cantidad, ¿no? ¿Cómo puede ser que el año empiece tan tarde en el Uruguay, prácticamente empieza en abril y termina en noviembre, ¿no? Toda ese paso tranquilo de la vida uruguaya en relación, tranquilo en relación al vértigo,
sí, claro,
que vive,
claro,
Buenos,
claro,
Aires todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y muchas, algo, una de las cosas que yo pongo ahí en El Arte de Perder, ¿no? Una educación
la
en eso.
52, es El Arte de Perder es una maravilla. A ver, explica eso, El Arte de Perder.
Es una percepción que yo empecé a tener desde que vine a vivir el Uruguay, sorprendido por un rico anecdotario, ¿no? De casos donde el Uruguay limitado en sus posibilidades de, bueno, marcar fuerte, de conseguir triunfos, de ganar, ya sea en el fútbol o en geopolíticamente, bueno, ha parido como una educación tradicional, que viene desde la época de Artigas, ¿no? De buscar un camino de dignidad aún en la derrota, ¿no? Entonces eso fue a partir de una vez que Mirta Legrand lo invitó a Jaime Rosa a su programa y hablando del candombe y festejando el éxito de Jaime en Buenos Aires, le decía, bueno, esta música rioplatense que vos hacés, y Jaime le dice, no, esta música es uruguaya, ¿no? Y me pareció formidable como gesto, porque la apropiación del tango y de tantas cosas que hacen una identidad común, pero que brillan por el lado argentino, parecía que el candombe también iba a seguir ese camino, y Jaime se encarga de decirle que no, que es una cosa bien distintiva de esta orilla, ¿no? Y a partir de eso, bueno, es donde ingreso en esa zona de largas derrotas dignas que tiene este país, ¿no?
Aparte rescatás una historia que yo por lo menos escuché que que ha escrito sobre ella a Osvaldo Soriano. Fontanarrosa también le fascinaba, que era la figura de Odulio Varela, cuando habla de la posibilidad de ganar la final de Maracaná, decía,
claro,
era una en 100, la ganamos. Dice, y si hubiera sabido que iban a estar tan tristes, le hubiera preferido perder.
Sí,
es maravilloso. Hay un mito nacional armado en torno a un tipo que decía, no, mira, ¿cómo voy a volver tan tan triste a esta gente?
A esta gente, ¿no? El corredor que no le ganó al campeón nacional, porque ¿cómo le iba a ganar si él era el campeón, ¿no? O bueno, a mí me tocó conocer a un amigo, a Ramón Báez, que nadó con Johnny Westmuller en el Paraná Y también se deja ganar por Westmuller porque reconoce el cansancio del héroe, ¿no?
Y en eso ves más parecido a la gente, por ejemplo, cuando haces este cuento del litoral argentino, más parecido a la idiosincrasia del uruguayo en general.
Sí, claro, el litoral argentino, Entre Ríos, Corrientes, es muy similar, ¿no? Acá estamos siempre en fuertes contrastes entre Montevideo y Buenos Aires, la porteña de Buenos Aires, donde perder con o sin dignidad no importa nada, lo que les importa es ganar. Y eso es lo único que pesa dentro de esa lógica más bien crispada, vigorosa, llena de pretensiones que tiene el porteño, ¿no?
Está bueno también cuando le echas la mirada a la murga, pues sí, pues la murga en realidad dice tiene un comienzo, un cumple y una retirada, y los uruguayos lo único que se acuerdan es de la retirada. Es terrible, del cumple, que aparte habitualmente es una parte mucho más graciosa, más festiva, más divertida, nadie se acuerda.
No, lo que la gente recuerda son las retiradas, que es la despedida, que es como el verdadero encuentro del uruguayo
con el país. Son tristonas si uno le mira las letras, además.
Sí, totalmente, muy líricas también, llenas de poesía, ¿no? Pero en las reuniones de los uruguayos en el exterior, se ponen a cantar, cantan la retirada, ¿no?
Y ahí dice Anita, Carlos, una de las cosas que no entienden los argentinos es cómo tenemos ferias vecinales en plena ciudad.
Ah, las ferias vecinales son una joya y son una maravilla, que desaparecieron prácticamente en Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Hubo hace muchos años. Yo me recuerdo en el barrio de mi infancia, tenía la feria en la puerta, como tantos vecinos en la ciudad hoy acá. Pero allá desaparecieron, y la verdad que es un mundo la feria formidable, ¿no? Sí, sí. También de picardías, de dichos, de refranes, de las cosas que dicen los puesteros, que tienen una picardía muy especial. Hay muchas, realmente, tantas como similitudes, pero muchas diferencias entre una orilla y la otra, y es interesante. Ahora, en algunos periodos se crispan las relaciones, ¿no? Y después se distienden y se vuelven a crispar.
Pero de paso vos aprovechás a hablar de literatura que no tiene que ver en muchos casos ni con el uno ni con el otro. Arrancás, por ejemplo, con Conrad y El corazón de las tinieblas, por un lado, pasás por Faulkner en otro. ¿Eso también te permitió hablar de qué? De autores que te gustan, de cosas que estaba bueno contarle al lector. Hay que pensar que originalmente esto estaba pensado como contratapas de Brecha, que son de tirada más corta.
Sí.
Es decir, claro, que te reparás en un autor por entrega.
Sí.
Pero lo que querías era decirle a la gente, che, miren que El corazón de las tinieblas, como decís vos, se puede conseguir a $1.
A $1.
En cualquier lugar, en Buenos Aires o Montevideo.
Sí, sí, sí.
Es una maravilla. Estamos hablando de uno de los 50 mejores libros escritos, quizás.
Claro. A 20 pesos en cualquier librería de viejo, ¿no? No, la verdad es que yo ahí me di libertad para poner todos los temas que me interesaban, desde la política, la literatura, la economía, la sociedad, la gente, los amigos, los problemas amorosos, bueno, es decir, con gran libertad, ¿no? Entonces, por eso aparece allí la literatura también, de las maneras más raras, ¿no? Pero es que la literatura se filtra en la vida cotidiana de maneras muy insospechadas también. Bueno, ahí hay en uno de los trabajos de Rodrigo es leerle a un anciano, en algún momento se sorprende Laura porque está en pleno vértigo porteño y lo encuentra el hermano leyendo en la cama a Tomás de Matos, La puerta de la misericordia, ¿no? Un lunes de mañana, ¿no? Algo que es impensable desde el otro lado, ¿no?
¿Y eso qué te permitía? ¿Mostrar gustos personales de literatura, Carlos, te permitía?
Sí.
A ver, entusiasmar al lector de esa contratapa de Brecha, decir, che, ¿por qué no le presto unas 2 horas?
Claro, una atención a libros que importan. Hoy el mercado del libro ha cambiado tanto, que hoy se publica, yo qué sé, hasta yoga para gatos, lo que quiera, digamos. Que bueno, muchas veces queda sepultado o indiscriminada la literatura de calidad frente al mercado de novedades, ¿no? Entonces, bueno, también recordar que hay joyas en el mundo de los libros y en el mundo de la literatura que son interesantes de rescatar, bueno, también era, ahí hacía juego con la constitución de esos personajes, que es un personaje intelectual, pero muy vinculado con la necesidad de ganarse la vida como sea, ¿no? Entonces muy mezclado con el resto de la gente.
Carlos, ¿vos pensaste en algún momento durante esos 7 años en las cuales iban apareciendo las columnas que las podías juntar y convertirlas en un libro?
No, la verdad que no, que eso fue a posteriori cuando me di cuenta que eso tenía, las empecé a mirar de nuevo y dije, pero no, esto tiene una historias que se continúan, tiene una estructura de relato, sería interesante compendiarlas, ¿no? Y además porque radiografía me parece a mí un momento bastante interesante de que hemos vivido acá en el Río de la Plata desde la crisis de 2001 hasta cómo se fueron levantando estos países, ¿no? Y la cantidad de conflictos que se siguen generando entre un lado y otro, ¿no? Hacerlo con humor siempre te da esa posibilidad de ser quizá más mordaz en ciertos temas y jugarlo con libertad.
¿Ya tenés pronta tu próxima novela?
Tengo próxima novela que se va a conocer probablemente el año que viene acá. Sí, 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 sí. Valdemar Hansen.
¿Y? ¿Y qué va de?
Y bueno, mira, tiene una estructura de investigación cuasi policial, aunque su tema no es policial, ¿no? Es la investigación que un amigo hace del pasado del otro a partir del suicidio de ese amigo, y la verdad que, bueno, me lleva regresan algunos personajes que mis lectores van a reconocer, y me lleva de Montevideo a la frontera con Brasil, en realidad a Minas de Corrales. Bueno, se va, ya lo vas a ver.
¿Abandonaste el litoral entonces?
Abandoné el litoral y las aguas del río por la frontera seca norte del país, porque, bueno, es que este país está repleto de sugerencias y de historias para mí, y recorrerlo en la literatura, no solo hacer una literatura centrada en Montevideo, sino recorrer todo el país literariamente, siempre fue un desafío que me interesó.
Bueno, pero para alguien de Olivos en Buenos Aires, alguien cercano al río, Olivos.
Sí, claro. Bueno, yo al río le he dedicado mucha literatura y muchos trabajos, también a través de crónicas, ¿no? Con Escritos en el Agua o Las Puertas de la Tierra, cuando me embarqué con los marinos que entran los grandes buques al estuario, bueno, con muchas historias. Pero también un poco recuperando una zona que recorrí en el Norte Profundo, ¿no? Un libro que hice para Banda Oriental hace años, recorriendo toda la frontera con Brasil. Ahora regresó, como me ha sucedido otras veces, ¿no? A través de la ficción. Así que sí, tengo eso, y probablemente también hacia fin de año de a conocer una historia que estoy escribiendo de los 60 años de la Cinemateca Uruguaya, ¿no? Sí, es un libro que me pidieron, me encargaron, y que me llevó prácticamente todo este año en investigación y trabajo, y bueno, estoy tratando de terminar para fin de año.
Está bueno. Cuando el río suena, exactamente, entre Montevideo y Buenos Aires, se llama el libro. Carlos María Domínguez es su autor, compartido estos minutos con nosotros. Gracias.
Gracias a vos, Gonzalo.